Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza el informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos, somos Alejandra Patrón y Martín González.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Alarma.
En Perú el gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria ante el aumento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré.
Sin paz.
Comenzó la cumbre de la OTAN con el debate sobre una posible adhesión de Ucrania.
Censo.
En Ecuador hay 31.321 personas privadas de libertad, de las cuales 5.000 están sin sentencia.
Trabas.
Australia reclama mayor acceso al mercado agroalimentario en el acuerdo de libre comercio que negocia con la Unión Europea.
Masivo.
En Israel, miles de manifestantes protestaron contra la reforma judicial.
Esfuerzos.
Bolivia se acerca cada vez más a ser miembro pleno del Mercosur.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Alarma.
En Perú, el gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria nacional debido al aumento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré.
La medida tiene una duración de 90 días y permitirá a las autoridades acelerar la compra de insumos y medicamentos para enfrentar la situación.
El ministro de Salud, César Vázquez, declaró que el Ejecutivo tomó la decisión para proteger la salud y la vida de la población.
Hasta el 23 de junio se notificaron 103 casos del síndrome a nivel nacional, con un promedio mensual menor a 20 casos por mes.
Si bien hasta el 10 de junio se mantuvo el promedio semanal, entre el 11 y el 17 de junio se detectó un leve incremento.
En órbita dialogó con Antonio Quispe, médico peruano, investigador, epidemiólogo, estadístico, consultor internacional, profesor y comunicador científico.
El entrevistado explicó que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica rara en la cual el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos.
Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome neurológico, ¿no?, que se caracteriza por la pérdida de la fuerza muscular, que va por lo general de manera ascendente. Entonces, una persona normal se manifiesta los síntomas del síndrome cuando empieza a tener hormigueos en los miembros inferiores, piensa a perder la sensibilidad y de repente siente que la fuerza de los músculos empieza a disminuir, tanto así que puede afectar su capacidad de hacer actividades de la vida diaria o caminar, lavarse los dientes, etcétera, ¿no? Y este síndrome, cuando se vuelve más severo, puede afectar incluso y generar parálisis en los miembros inferiores y afectar los músculos respiratorios, con lo cual te puedes morir porque no te pierdes la capacidad de respirar. Entonces, en la gran mayoría de los casos, es un síndrome que se autocontrola solo, pero en los casos severos necesita manejo de cuidados intensivos y un tratamiento específico para que puedan salvarte la vida. En el Perú tenemos un brote actual que a la fecha, la semana pasada, ya sumó su caso 191, de la cual el 67% son adultos, el 59% son varones. Hay una concentración de los casos en Lima, que es el centro de epidemia, que es la capital del Perú, y en toda la costa norte. Y dos terceras partes de los casos tienen antecedentes de una infección respiratoria o gastrointestinal, y en 11 de los casos hemos confirmado la existencia de una infección por Campylobacter jejuni, ¿no?, que es una de las cosas nuevas que se ha investigado sobre este síndrome, que tiene una asociación con enfermedades infecciosas, a pesar de que se desconoce su causa de manera concreta.
El especialista se refirió a una serie de virus y bacterias identificadas como desencadenantes del síndrome, aunque aún resta mucho por estudiar.
Entre ellos destacó a los patógenos causantes del Zika, el dengue, el chikungunya, el VIH, la hepatitis A, B y C y el COVID-19.
Es un síndrome cuya causa no está reconocida en la literatura, ¿no? Hay diferentes estudios. De hecho, un estudio en el Perú que se hizo el año 2020 lo asoció a la infección por Campylobacter jejuni en el 16% de los casos. Pero si nosotros cogemos a los últimos 96 casos de este brote en Perú, encontramos de que la gran mayoría ha reportado como antecedente algún tipo de infección respiratoria o gastrointestinal, ¿no? Y en 11 de esos 96 casos se ha confirmado la presencia de esa bacteria, que es el Campylobacter jejuni, que es una enfermedad gastrointestinal que se contagia por el consumo de agua contaminada o alimentos contaminados, ¿no? Entonces, ¿Qué sucede? Que en el Perú, como muchos países en Latinoamérica, hemos tenido en los últimos años no solamente la pandemia de COVID-19, sino diferentes brotes de enfermedades que pasaban por diarreas, por dengue, por malaria y otras enfermedades que afectan por lo general a las zonas más pobres del país que no tienen acceso a agua potable. Entonces, en este caso en particular, el brote 2023 se está asociando a un antecedente de enfermedades infecciosas en más del 50% de los casos.
En este marco, Perú atraviesa una epidemia de dengue que desde hace meses afecta principalmente al norte del territorio.
Quispe señaló que el dengue se convirtió en el peor brote de la historia del país, al que se llegó a raíz de una tormenta perfecta.
Nosotros tenemos el peor brote de nuestra historia, que ya va a sumar los 200.000 casos y al día de hoy ya sumó su muerte 333, ¿no? Pero esto es lo que nosotros conocemos como lo reportamos recientemente en la revista, como una tormenta perfecta, ¿no? Que es la confluencia de tres factores. Primero que nada, las labores de prevención que debieron hacerse el año pasado no se hicieron por la coyuntura social y política. En 2022-2023 hubo un cambio de autoridades regionales por las elecciones municipales y regionales, y todos los equipos que tenían trabajando ese tema de control vectorial pues fueron renovados, entró gente nueva que demora su tiempo en aclimatarse y asumir sus responsabilidades, y no se hizo ninguna labor de prevención. Y en enero-febrero tuvimos la presencia del ciclón Yaku, ¿no? Con inundaciones muy fuertes en toda la costa norte, y empezamos un niño costero que básicamente hizo que todo el Perú se convirtiera en zona endémica de dengue. Y con eso, asúmale a eso las metidas de pata del Ministerio de Salud, que equivocaron la estrategia nuevamente apostando por la fumigación en vez del control vectorial, demorándose 5 meses en declarar la emergencia por dengue. Todos esos errores le costaron el puesto a la ministra de Salud en esa época, y quien ha entrado a renovarlo pues no es una persona que tenga las capacidades y competencias para controlar una crisis como una epidemia de dengue a nivel nacional.
Escuchábamos a Antonio Quispe, médico peruano, investigador, epidemiólogo, estadístico, consultor internacional, profesor y comunicador científico.
Sin paz.
Rusia aseguró que a Occidente y a la OTAN solo les interesa agravar el conflicto en Ucrania en lugar de llegar a una solución pacífica.
Así lo confirma el constante aumento de entrega de armas a Kiev, afirmó la presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko.
A juicio de la jerarca, los suministros de municiones de racimo que efectuará Estados Unidos suponen un crimen de guerra.
Esta acción fue rechazada por varios países, incluidos algunos de la OTAN, como Canadá y Alemania, por sus graves efectos en la población civil.
En tanto, este martes 11 comenzó la cumbre de la Alianza Militar Atlántica en Vilna, capital de Lituania.
Uno de los temas de debate entre los países miembros es el posible ingreso de Ucrania al bloque.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el país podrá incorporarse a la coalición cuando se cumplan las condiciones.
Una aprobación en el futuro inmediato pondría a la alianza en guerra con Rusia, sostuvo por su parte el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
Washington exige al gobierno de Volodymyr Zelensky trabajar en reformas para cumplir con los estándares de la OTAN.
Por su parte, el mandatario ucraniano calificó de absurdo que las actuales negociaciones no incluyan un calendario para el ingreso de Kiev al bloque.
Rusia inició su operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022, con el fin de desmilitarizar y desnazificar a la nación vecina del oeste.
Estados Unidos, la OTAN y varios países condenaron la acción de Moscú y apoyan a Kiev con armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Rusia.
En tanto, Rusia tomará medidas de respuesta a la eventual incorporación de Suecia en la OTAN, según aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, remitirá al Parlamento Nacional el protocolo de adhesión del país nórdico tras meses de negociaciones.
Hungría ha sido la otra nación miembro que aún no validó este ingreso, aunque su canciller, Peter Szijjártó, adelantó desde Vilna que apoyará el procedimiento.
Censo.
Ecuador tiene 31.321 personas privadas de libertad, de las cuales 5.000 permanecen sin sentencia, y de ese universo, 93 son hombres.
Los datos presentados por el ejecutivo de Guillermo Lasso se desprenden del reciente censo penitenciario.
En órbita consultó al periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.
Según el entrevistado, este mapeo de cifras del gobierno no resuelve ni da líneas de acción para atender un problema que requiere soluciones.
El asunto es que no... No hay muchas expectativas posteriores a estos datos. Los datos revelan cosas muy generales. El número de PPL es 31.321, 93% hombres, 1.965 mujeres. 5.000 de esos 31 tienen sentencia. Estamos hablando de la situación de los 37 centros penitenciarios. Y en general, cosas así. Lo que ha hecho el gobierno es algo que conoce bien, que es hacer un mapeo estadístico, numérico, cifrático, alrededor de un problema que requiere soluciones, más allá de cuadros de Excel o de inteligencia artificial, o de lo que tú quieras utilizar. No es tampoco algo extraordinario. O sea, mira que el último censo se hizo ya para el periodo 2020-2021, y por lo menos ahí se hablaba de los problemas de hacinamiento, de enfermedades infectocontagiosas, de que se gasta 2.50 en la comida, de las tres comidas, de los 30.000 presos y más que había en esa época. Pero se planteaban soluciones. Al menos había un espacio, una pestañita en donde poder poner qué acciones se van a comprometer el gobierno y los distintos actores. Ahora no hay nada de eso. O sea, simplemente es un pastel en el que están distribuidas la situación de los presos del país. O sea, no, en eso no hay muchísima expectativa ni grandes cosas que relatar alrededor del tema.
La crisis de violencia e inseguridad en el país dejó de concentrarse en Guayaquil y se expandió a otras ciudades como Durán, Manta, Quevedo y la capital, Quito.
Los ataques son a cualquier hora del día y a cualquier objetivo, perpetrados por sicarios o con atentados con bombas.
De acuerdo con la policía, entre enero y junio de este año se registraron 3.513 asesinatos, un aumento de 58% respecto a 2022.
La tasa de homicidios el año pasado fue de 26 por cada 100.000 habitantes y en lo que va de este año ya está en 20.
Se estima que al final del año pueda cerrar con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Cabeza calificó al presidente Lasso como el mayor deudor con respecto a esta crisis y a la que golpea las cárceles.
Porque recibió un conflicto que ya venía de manos de Lenín Moreno, que tuvo una de las peores matanzas en la historia de los presos, realmente, donde murieron más de 120, 130 personas en la penitenciaria del litoral. Y al momento de asumir su cargo, se pensaba que este, que era un problema que tenía una importancia tan radical, tan visible, iba a ser atendido inmediatamente. Bueno, lo que hizo Lasso fue poner esto en visto y dejar simplemente la situación ahí y ocuparse de la política exterior o de la economía macro y de situaciones alrededor de sus propios problemas políticos, como el tema Pandora y demás. No hay y no habrá en este gobierno una estrategia para atender el problema. Sin una estrategia no hay más que soluciones parche, paños de agua fría, comunicados de prensa, deseos de que la situación mejore, pero no hay una acción política coordinada. Mira que recientemente los expertos en seguridad que contrató, uno de ellos Paco Moncayo, héroe de la guerra del CENEPA aquí, dijo gracias porque no se sentía identificado con los procesos del gobierno, con la línea de mando que tenía alrededor del tema. Entonces fue y dejó eso ahí colgado. Entonces desde allí el tema carece de brújula y estamos a la espera de la siguiente matanza, así de simple. Pasamos de la matanza al interior de los centros penitenciarios a los hechos de violencia por fuera de los centros penitenciarios.
El periodista opinó sobre la situación de 130 mujeres privadas de libertad, indultadas por el mandatario, a raíz de su condición de vulnerabilidad.
De estas 130 mujeres tienen enfermedades catastróficas y claro que es una buena noticia que puedan salir y vivir sus últimos días con relativa normalidad. Y es una mala noticia también que saber que aquí afuera no van a encontrar absolutamente nada para enfrentar esta situación. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social carece de protocolos de atención médica para este tipo de enfermedades. No hay un programa social para reclusas y reclusas de ningún tipo. Y vos no sabes qué tipo de necesidades vayan a tener, pero como medicina paliativa o situaciones urgentes en ese caso, tampoco van a encontrar fuera de la cárcel. Es un poco terrible el panorama, pero amigos de Sputnik, o sea, puede ser que en la cárcel dentro puedan tener incluso mejores condiciones para enfrentar el problema de salud tan grave que tienen. Así de triste es. Salen a despedirse de la vida, salen a compartir sus últimos días con seres queridos, si es que todavía los tienen, y absolutamente nada más. Es el panorama alrededor de este tema, La mayoría de estas mujeres, el 54% son por delitos de droga y los restantes por otro tipo de delitos. De ellas pronto no sabremos nada y ese será el fin de la información.
Escuchábamos al periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas.
Trabas.
La Unión Europea y Australia mantienen diferencias al negociar un tratado de libre comercio por el acceso al mercado agroalimentario.
Canberra exige a Bruselas un mayor acceso al mercado europeo en el sector.
Australia expresó su preocupación por un acceso que considera insuficiente para la producción de ternera, oveja y azúcar nacionales.
El ministro de Comercio australiano, Don Farrell, manifestó desde la capital de Bélgica que no regresará a su país con la oferta puesta sobre la mesa.
El funcionario ha amenazado con abandonar la mesa de negociaciones en caso de no haber un cambio de postura por parte de la Unión.
Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, Australia fue en 2022 su 18º socio comercial para el intercambio de bienes.
En tanto, Europa fue el tercero de Canberra, detrás de China y de Japón.
El comercio bilateral de bienes entre las partes alcanzó en 2022 los 56.400 millones de euros, mientras el de servicios fue, con datos de 2021, de 25.800 millones de euros.
La Unión Europea fue acusada de negociar tratados de libre comercio bajo condiciones muy proteccionistas y duras.
Así lo indicó en mayo el canciller brasileño Mauro Vieira en relación con un documento adicional presentado por el bloque europeo ante el Mercosur.
Bruselas agregó el texto como condición al acuerdo de libre comercio firmado en 2019, pero aún sin ser ratificado por las legislaturas.
Las nuevas exigencias impuestas por la Unión apuntan a las políticas ambientales, con críticas a Brasil por los recientes años de deforestación en la Amazonía.
Bruselas entiende que la acción en el país sudamericano contradice los compromisos internacionales para mitigar los efectos del cambio climático.
Masivo.
En Israel, miles de manifestantes protestaron contra la reforma judicial.
Este martes 11, bajo el lema Jornada de Resistencia, trabajadores, universitarios y hasta reservistas se unieron en la organización de las movilizaciones.
Estas personas tomaron las principales carreteras y autopistas del país, cortando accesos a ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y Haifa.
La policía recurrió a cañones de agua, pese a ser un método de dispersión considerado desproporcionado y dañino para la salud. Hubo más de 60 detenidos.
Las protestas de la jornada respondieron a la aprobación en el Parlamento de una primera lectura del proyecto de ley que elimina la doctrina de la razonabilidad.
La medida anula la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie sobre la razonabilidad de las decisiones del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.
El texto fue adoptado en primera lectura con 64 votos a favor por parte de todos los diputados de la coalición gobernante.
Los 56 legisladores de oposición votaron en contra.
El gobierno de Netanyahu, formado en diciembre, se compone de una coalición apoyada por partidos de extrema derecha y formaciones ultraortodoxas judías.
Netanyahu considera la reforma necesaria para asegurar un mejor equilibrio de los poderes.
Sin embargo, sus detractores la califican como una nueva medida que podría enviar al país hacia un modelo autoritario.
A la espera.
Empresas europeas reclaman acelerar la concreción del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
Para nuestros sectores, el acuerdo es fundamental para preservar nuestra competitividad, dice el comunicado dirigido a las autoridades de la Unión.
El texto fue suscrito por 19 confederaciones del rubro textil, calzado, cuero, cosmética y maquinaria industrial, entre ellas Euratex y Cosmetics Europe.
Los empresarios ven el acuerdo como vital para diversificar destinos de exportación y proveedores ante un mundo volátil y marcado por varias crisis.
El acuerdo entre la Unión y el Mercosur fue uno de los puntos centrales de la cumbre de mandatarios del bloque sudamericano, realizada los primeros días de julio.
En esa instancia también se discutió otro aspecto pendiente, la incorporación de Bolivia como miembro pleno, solicitud que La Paz presentó en 2015.
Al momento solo resta que el Senado brasileño, con mayoría conservadora, lo apruebe.
Sputnik conversó con el analista boliviano Hugo Siles.
Este trámite, entre comillas, se hizo un poco intenso en los últimos años, lamentablemente cuando Bolivia estaba en todas las condiciones para poder avanzar en la última ratificación del Congreso del Parlamento brasileño. Hubieron los sucesos del golpe de Estado en Bolivia y también la orientación que le dio la política exterior del presidente Bolsonaro. Todo esto fue un impedimento en el tiempo. Ya se superó lo del Congreso paraguayo y ahora queda el Congreso brasileño, pero creo que la estrecha relación entre el presidente Lula y el presidente Luis Arce, además la convergencia histórica que integra a Bolivia con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con los países del Mercosur, con Uruguay, va a ser viable y posible que en el más breve tiempo se pueda resolver este último trámite.
Al asumir la presidencia pro tempore en la cumbre, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se comprometió a trabajar para concretar el ingreso.
Es muy difícil pensar el Mercosur en este momento sin la asociación también estratégica que tiene Bolivia por estar en el marco del corazón prácticamente del Cono Sur y tener importantísimas reservas de minerales y de recursos estratégicos que están en proceso soberano de explotación y de industrialización. El Mercosur, no hay duda que es el esquema de integración más importante que tiene la región, por estar obviamente Brasil, Argentina principalmente, y creo yo que nuestra relación con los países de la región ofrece un rol estratégico también de ser Bolivia un nudo estratégico, energético, de industrialización de recursos críticos que hoy demanda el mundo.
El mandatario boliviano Luis Arce participó del encuentro de jefes de Estado realizado en Argentina.
Durante la instancia se refirió a la independencia económica de los países de la región.
Bolivia ha hecho énfasis, ¿no?, en varios temas, principalmente en la desdolarización del comercio regional, apostando al uso de otras monedas, del intercambio comercial con otro tipo de monedas, donde principalmente destaca el yuan, ¿no? También hacia la industrialización de los recursos naturales estratégicos frente a las amenazas que hay en el mundo, por lo menos en la última etapa, hemos visto algunas amenazas de la jefa del Comando Sur referida a los recursos estratégicos del litio fundamentalmente, y por eso Bolivia ha hecho énfasis en desarrollar una soberanía plena de los países de la región, pero para ello indispensable es la independencia económica, ¿no? Creo que las propuestas del presidente Arce han tenido bastante eco y recepción.
Escuchábamos al analista boliviano Hugo Siles.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora a Cuba para hablar con nuestra compañera corresponsal de Sputnik allí en La Habana, Danay Galetti. ¿Cómo te va, Danay? Bienvenida.
Sí, buenas tardes. Un saludo para ustedes y para, bueno, quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora. Todo bien por acá, con mucho calor.
Bueno, aquí de este lado mucho frío, ¿no? Es lo que tiene América Latina. Es una región con muchas temperaturas. Danay, qué gusto recibirte. Hoy nos vas a dar detalles de un acuerdo entre Rusia y Cuba para estudios astronómicos.
Sí, cómo no, Ali. Existe una colaboración que comenzó en el 2016, pero que, bueno, que tiene antecedentes desde la década de 1960, porque la extinta Unión Soviética ya colaboraba con la isla en este campo. Inicialmente, los objetivos fueron la construcción de una estación localizada de geodesia espacial, la primera de su tipo en el Caribe, que, bueno, comprende la instalación de una radioantena de 13 metros de diámetro para la interferometría de muy larga base, una técnica usada en radioastronomía para la obtención de imágenes. Son términos científicos, pero espero que los oyentes lo entiendan.
Sí, claro que sí.
Y también la ubicación de un sistema de rastreo de satélites por láser y de un receptor de sistema de posicionamiento por satélite. Además de todo esto, el trabajo conjunto prevé la instalación de dos telescopios ópticos, la renovación de la estación de radioastronomía solar en La Habana, creada para el seguimiento de la actividad del Sol y, bueno, su influencia en la Tierra, y también la colocación de toda esa tecnología avanzada en lo que el ingeniero cubano calificó como el gran sueño de la Constitución, o sea, su gran sueño. Todos los que estaban involucrados en el proyecto que entrevisté decían eso, que era como un gran sueño, esta creación de un observatorio nacional astronómico que un poco tendría la confluencia de todos estos instrumentos que están ahora mismo dispersos. Estuve conversando, Ale, con Omar Ponce Rodríguez, quien es director de Desarrollo Técnico del Instituto de Geofísica y Astronomía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, conocido como SIGMA, durante la pasada 14ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebró en esta capital del 3 al 7 de julio. Y bueno, los invito a escuchar una primera parte de la entrevista en la que nos cuenta sobre este acuerdo que les había comentado.
A partir del año 2016 se comenzaron las acciones de colaboración con la Federación Rusa a través de las instituciones de la Academia de Ciencias de Rusia relacionadas con el campo de la astronomía, específicamente con el Instituto de Astronomía INASAM de Moscú, el Instituto de Astronomía Aplicada de San Petersburgo y con la filial Púlkova del Observatorio Astrofísico Especial, que se encuentra en San Petersburgo. Las acciones consistieron en comenzar a renovar la colaboración con Rusia, entre Rusia y Cuba, en temas de astronomía.
Danay, ¿ya hay proyectos en conjunto?
Sí, cómo no, ya se ve en la práctica este vínculo con el Observatorio Cubano Ruso inaugurado en 2022, que tenemos pendiente una visita a ese lugar. También hay otras prioridades dentro de esta cooperación bilateral, como podría ser la continuidad de la preparación del proyecto del Observatorio Nacional Astronómico en el Valle de Picadura, lo que hablábamos antes, en la provincia de Mayabeque, que tiene, dice, un espacio fabuloso, un mejor cielo, como dicen los astrónomos. Y bueno, Juan Rodríguez detalló un poco lo que serían las líneas de este trabajo. Vamos a escucharlo.
Se han definido cuatro líneas fundamentales. La primera, la optimización y la garantía de funcionamiento del Observatorio Cubano Ruso, ya el cual debe trabajar funcional durante 24 horas los 365 días del año y poder garantizar, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, las observaciones nocturnas. En segundo lugar, la continuidad de la preparación de proyectos del Observatorio Nacional Astronómico en Valle de Picadura. Tercer lugar, el desarrollo de los proyectos científicos de continuidad a partir de lo que ya se ha ido logrando. Y en cuarto lugar, y no menos importante, es el entrenamiento y capacitación de los cuadros científicos y técnicos del Instituto de Geofísica y Astronomía.
Bueno, el entrevistado decía, por último, pero no menos importante, la capacitación. Danay, ¿en Cuba no existe este tipo de preparación?
No, lo que pasa, Ale, es que en Cuba no hay formación específicamente en radioastronomía. Decía el ingeniero Pons Rodríguez que, bueno, que esta asignatura no forma parte de ninguna carrera de las incluidas en los centros de educación superior del país. Y de ahí que este intercambio resulte clave para los especialistas cubanos, sobre todo en el establecimiento, Ale, de una red de trabajo con los observatorios rusos para el rastreo de los objetos cercanos a la Tierra, como podrían ser los meteoros, los asteroides y la basura espacial, así como, por supuesto, el estudio del espacio profundo.
La preparación del personal cubano, hemos logrado acuerdos, estamos esperando por la materialización del envío de compañeros de nosotros a entrenarse durante un periodo de 2 a 3 meses en un observatorio en Rusia, en lo que es todo lo relacionado con las observaciones ópticas a través de los telescopios, a través de técnicas modernas de observación. Por otra parte, se están preparando los cursos online para garantizar una capacitación adecuada en otras temáticas relacionadas con lo que es clima espacial, los funcionamientos el cálculo del contenido total electrónico a través de los sistemas GPS, las observaciones de objetos en el espacio profundo y, no menos importante también, la preparación en los temas de radioastronomía, tema que en el cual Cuba no tiene todavía formación, en el cual nosotros necesitamos prepararnos.
Danay, nos decías que uno de los puntos fundamentales de esta cooperación es el Observatorio Cubano Ruso inaugurado en el año 2022. ¿Qué pudiste averiguar del trabajo que se está realizando allí?
Sí, Martín, conversé sobre este tema con Francisco González Beitía, quien es especialista del Departamento de Astronomía del Instituto de Geofísica y Astronomía, que nos comentó sobre estas investigaciones. Vamos a escucharlo.
En el observatorio se han realizado ya observaciones astronómicas de una importancia vital para ambos países. En particular, un gran número de observaciones se han dedicado al estudio de estrellas variables manchadas, que son estrellas que tienen la superficie cubierta por un gran número de manchas, o sea, aproximadamente un 30% de su superficie, y que su estudio es muy importante para generar modelos acerca de la evolución estelar.
También hay otras investigaciones de suma importancia, como pueden ser las exploraciones en torno a los asteroides cercanos a la Tierra, cuya localización es muy importante, reitero, sobre todo tras el evento meteórico de Chelyabinsk en febrero de 2013 en Rusia, y bueno, la presencia de fragmentos de meteoritos en Viñales, Cuba, en 2019, que se podrán imaginar que fue un acontecimiento en la isla, porque esto puede constituir, esos dos hechos, una fuente de peligro notable para nuestro planeta. O sea, podrían ocurrir nuevamente y hay que estar sobre todo prevenidos, según señaló, por supuesto, González Beitia.
La colisión con uno de estos objetos de más de 140 metros de tamaño pudiera generar una catástrofe de grandes proporciones. Por esa razón, nos hemos empeñado a los astrónomos en tratar de localizar en el mundo entero, en distintos observatorios, la mayor cantidad de estos objetos posibles para tratar de prevenir con tiempo de anticipación una colisión parecida a la que ocurrió en Chelyabinsk.
Otra parte de esta cooperación ruso-cubana es una estación topográfica del sistema de posicionamiento por satélite global. El jefe del Departamento de Geofísica Espacial, Omar González Trujillo, bueno, nos explicó de qué se trataba.
Estamos montados sobre una red de sistemas de posicionamiento globales, no solamente en Cuba, sino también a nivel internacional, que nos permite medir parámetros tanto de sistema de Galileo-Galileo, parámetros GLONASS, que es el propio de fabricación de este, Beidou, que es el chino, y GPS, que es el estadounidense. Además, nos abre una amplia gama de parámetros con nuevas tecnologías que no contábamos, y es decir, nos brinda una mayor gama de datos y poder hacer estudios de pronóstico de tanto de clima espacial y de atmósfera y en este ámbito de topografía.
Qué interesante, Danay, te agradecemos este contacto y la seguimos en la próxima, si te parece.
Cómo no, gracias a ustedes y que bueno, que tengan un feliz día y una excelente semana, tanto ustedes allá en la radio de Sputnik como los oyentes que nos escuchan a esta hora.
Era Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.